Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los especiales de Euska Digital. En esta ocasión, en colaboración con la Asociación Ecibis, os traemos la última sesión de la iniciativa Derechos en Red, un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, y que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos. Esta última sesión se ha celebrado el pasado 26 de marzo en el espacio Bebe Casa Soico, en Bilbao. La jornada comenzó con la proyección de la película The Circle, El Círculo. Protagonizada por Emma Watson y Tom Hanks, la cinta nos sitúa en el interior de la empresa tecnológica y social más grande y poderosa del mundo, donde una joven empleada se ve involucrada en un proyecto que rápidamente empieza a traspasar los límites de la privacidad, la ética y su libertad personal. Una historia que nos muestra cómo el avance tecnológico desmedido y la hiperconexión nos ven confrontados con preguntas incómodas sobre el control de nuestros datos, la desinformación y de qué manera esto impacta en nuestra convivencia. A continuación os dejamos con la grabación íntegra del coloquio, moderado por Óscar Fernández, responsable del Cineforum de Guecho, y donde Jesús Falcón, responsable de Desarrollo Web y Audiencias del Diario Vasco, reflexiona sobre las grandes cuestiones que plantea la película y el impacto de las fake news en nuestras sociedades.
Bueno, ok, su arrechadición, espero que os gusta a ti y a tu familia Galicia a ti. Hola, buenas tardes a todas y a todos por haber venido y por permanecer aquí para estar con Jesús y poder dirigirle todas las dudas y preguntas que tengáis. Y la película, imagino que prácticamente seguro que el 100% de las personas que estáis aquí habéis leído la maravillosa y extraordinaria y creíble obra de George Orwell, 1984. Y yo creo que ya, tristemente y tal vez desde hace tiempo, pues aquí se ve la cámara, una cámara diminuta que nos recuerda al ojo del gran hermano. Y encima participando con entusiasmo
en cosas absolutamente banales, absurdas e increíbles como esa Mercel, ese interés, esa morbosidad y esa agresividad en la persecución. Entonces la película plantea un mundo absolutamente distópico y es muy curioso cómo lo plantea, porque realmente, o sea, esto que hemos visto, donde es una corporación que es absolutamente, bueno, esto sea como una breve sinopsis, pero bueno, ya habéis visto que desde un momento es una distopía absoluta, o sea, se presenta una industria puntera en su campo, prácticamente a nivel mundial, y no parece una empresa, o sea, parece un campus universitario. O sea, la primera vez que May accede, o sea, parece que está transitando por un parque público, por una universidad, o sea, es algo increíble. Los operarios, los trabajadores, trabajadoras, tienen que permanecer prácticamente en el campus, porque se parece un campus. Y es muy curioso porque os acordáis de la imagen del primer puesto de trabajo que vemos donde está May, está separado por mamparas con un color, con unos colores pues desagradables. Cuando llega a esta empresa todos son grandes espacios, pero es una locura, o sea, porque tiene, creo que eran tres o cuatro pantallas enormes, un ordenador, central, tenía luego unos periféricos, otros, yo no sé si eran tablets, o sea, qué forma de trabajar. El espacio es súper agradable, pero es impresionante. Y es curioso porque lo que se presentan, a pesar de que es una corporación que evidente para hacer, hemos visto también físicamente el círculo, porque tiene forma de círculo, el propio edificio se levanta con miles de millones, pero curiosamente no hay un consejo de accionista por detrás. O sea, lo ha levantado dos personas y eso es una realidad. Bill Gates prácticamente levantó un emporio, yo creo que es una de las mayores fortunas, la que tiene un hombre, una persona. Steve Jobs, o sea, levantó la famosa empresa Apple Inc. en un garaje. Y el dueño prácticamente son dos o tres personas. O sea, estamos hablando de un poder que ya no es una industria que tiene pues miles de accionistas, un consejo de administración, un organigrama, o sea, miles de personas que, bueno, tienen algún poder de decidirlo. Es decir, cada persona que tiene una participación en una asamblea general pueden decidir esa asamblea general de accionistas por qué derroteros ir o no, pero aquí plantea un mundo que es lo mismo que eran los antiguos emperadores en aquellos inmensos imperios, o los reyes, o los faraones. O sea, es impresionante Es un mundo distópico y brutal y que seguramente es, pues estamos en esa situación. Elon Musk tiene muchísimo más dinero que los presupuestos generales de cualquier país. Y yo creo que no somos conscientes, evidentemente. Yo lo puedo expresar, pero no tengo ninguna conciencia de que eso sea así. Entonces la película de ese aspecto está perfectamente narrado y contado el poder inmenso de estas personas. O sea, que es que están personas que se suponen maduras, pero que actúan, o sea, como gente joven y como si estuviesen en un anfiteatro de una universidad. O sea, sale una persona, el presidente de la corporación esta del círculo, a un escenario enorme y aplauden todo lo que dice, o sea, pero con un entusiasmo absolutamente increíble, sin ningún filtro, sin pensar nada en absoluto. Es una distopía brutal y terrible. Y en el fondo lo que subyace pues son lo que se ha venido a llamar, que no sé por qué en inglés, fake news, deep fakes. Y el problema es que, claro, el mundo se ha convertido, el mundo occidental y seguramente lo que no es el mundo occidental, pues también en una profunda y terrible mentira y de la cual formamos parte y prácticamente yo creo que prácticamente toda la ciudadanía, pues en esta distopía que estamos viviendo, muy probablemente que nuestras neuronas, nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestra capacidad para decidir, para optar por una cosa u otra, estamos teledirigidos, básicamente. O sea, yo creo que ya desde la mitad del siglo XX, o sea, no es las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, la informática, la comunicación inmediata. Yo creo que desde el momento en que la televisión la dejamos entrar en nuestras casas con alguien que está hablando 4 o 5 horas, diciéndonos qué hacer, qué comprar, cómo divertirnos, cómo sentirnos, pues ya ahí el mundo comenzó un cambio brutal e increíble. O sea, realmente yo creo que en la historia de la humanidad no es realmente lo que se llama las nuevas tecnologías lo que nos han ido transformando, individualizando. Yo creo que desde el momento de que ese poderoso aparato entró en nuestros hogares y nos sentimos atraídos, donde se decía, no, no, no habléis ahora, que es que estamos viendo la familia comiendo, no, no habléis, que es que estamos viendo el televisor, desde el momento que concedimos más importancia a esas imágenes en movimiento. Pero bueno, lo que es evidente es que la humanidad puede cambiar, o sea, es posible cambiar. Y bueno, pues eso sería la sinopsis. Yo creo que eso es lo que quiere contar el director, es que es evidente. Ella empieza, y la película termina igual, May va en un kayak totalmente feliz, y es que una persona para ser feliz, o sea, no necesita comprar el último modelo de móvil, el último modelo de coche, el último modelo de ropa, una casa en Baqueira Beret, no. Ser humano, para ser feliz necesitamos confianza con las personas que nos rodean, amistades, o sea, podemos ser felices de unas maneras mucho más profundas, más íntimas, más duraderas, y la inmediatez de querer saber y conocer es absurda. Y aquí se ha estado muy claro por qué el presidente emplea que tiene un hijo, y es lo que nos es, y es una de las características fundamentales para que los seres humanos caigamos en esas redes. Es poner la emoción, los sentimientos, por encima de la razón y de la objetividad. Cantidad de noticias, cantidad de historias que cuentan las redes sociales, los medios de comunicación, sean en soporte digital, en soporte papel, radiofónico, televisivo, las noticias están revestidas de imágenes, de emociones, de sentimientos, pero las emociones y los sentimientos son individuales, no son colectivos. O sea, los seres humanos tenemos que guiar por la objetividad, por la realidad, y no por como se cuentan tantísimas historias, por la emoción, porque mi hijo está así y sería súper feliz si escala, no sé qué, el Kilimanjaro con un circulista, o sea, ¿sabes? Llevar a las personas diciendo, haz esto y te sentirás mejor, no solo por lo que tú lo haces, sino porque lo compartes con alguien. Bueno, no sé, es una película distópica total y absoluta, es impresionante.
Bueno, y muy, muy real también. Creo que incluso en algunas partes se queda bastante corta con la realidad 9 años después de que se emitiera por primera vez la película en 2017, porque en aquella época todavía la inteligencia artificial que tenemos hoy todos a mano en los bolsillos o en nuestros ordenadores no existía, no existía por lo menos la IA generativa que popularizó en 2022 ChatGPT, que ahora ha desarrollado muchísimo y en aquella época parecía ciencia ficción, y yo creo que ha potenciado muchas veces para mal todos los grandes temas que aborda la película: el daño que puede hacer una red social, los daños a la privacidad, ha aumentado incluso la falta de ética de estas grandes empresas tecnológicas, que bueno, por ejemplo, el caso de Tom Hanks, yo creo que está muy, muy, muy bien ejemplificado lo que son los grandes gurús que has citado y alguno más, sobre todo provenientes de Estados Unidos. Por ejemplo, esta semana se ha fallado el último juicio que ha habido, o los primeros que van a afrontar Meta, la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, y Google a través de YouTube, que han perdido esta semana dos juicios importantes, y todos los analistas confían en que sean los dos primeros de una larga batería, precisamente de gente que les ha denunciado porque sus hijos adolescentes están enganchadísimos a las redes sociales. Y bueno, por ejemplo, en el juicio, uno de los dos, estos que cito, Mark Zuckerberg, lo que aducía, que era la primera vez que era obligado a asistir a un juicio, lo que aducía era que él lo hace por el bien de la humanidad, así tal cual. O sea, es que era muy parecido a Tom Hanks. Él decía que, claro, si impedimos, o los jueces impiden que Meta, en este caso Facebook, tenga beneficios, pues que él, lógicamente, esos beneficios los dona, eso dice él, a pesar de que tenga una fortuna de unos 280 millones de dólares, pues él dice que todo lo que gana lo invierte, lo dona, lo da a ONGs. Entonces, que claro, ponerle trabas a él es poner trabas a la humanidad. O sea, al final todo lo que está detrás, que se ha visto al final muy bien de la película, es el beneficio económico de unos pocos, disfrazado de lo que comentabas, de humanidad. No es que mi hijo necesita veros a los demás, es que esto lo hacemos por el bien de la democracia, es que tenemos cámaras y entonces vamos a ver dónde los dictadores actúan mal. Ese revestimiento de buenismo o de ética existe en ChatGPT, existe en Twitter, existe en Meta, en Google. De hecho, hay mucha crítica últimamente, en los últimos años, porque Google empezó así, con una imagen muy blanca, a finales de los años 90, y qué bonito es esto, que nos hace accesible al mundo, qué rápido encuentro todo, y su lema era "Don't be evil, no seas malo". Y realmente ahora ves todo lo que hacen y suena a risa. O sea, eso, ¿dónde quedó cuando están atacando continuamente por todas partes, sobre todo la privacidad? Y en redes sociales como es YouTube, están, pues eso, como se ha demostrado en estos recientes juicios, están atacando a los jóvenes, a los más indefensos. Se está demostrando que aplican técnicas, todo tipo de técnicas, para crear adicción, como hacía el tabaco. Tal cual, y eso está ya trayendo a los chavales, que son los más vulnerables, pero que no estamos libres nadie, a tener problemas reales en su día a día.
Creo que se ha fallado, ¿no? Me parece, bueno, no sé, la ha leído, ese casualidad creo que ha salido hoy en los diferentes medios, por lo menos del Estado español, yo no sé si en los locales, pero creo que lo comentabas tú, Jesús, creo que la sentencia ha sido a una de las chicas estas... indemnizarla con 3 millones de dólares, creo que ha sido,
sí,
¿no?
Sí, la indemnizan a ella con 3 millones, pero sienta jurisprudencia y ya se sabe que les van a denunciar mucho más. Que el caso de esta chica, pues bueno, era una chica joven de una familia desestructurada que tenía más problemas, pero sí que han demostrado sus abogados que, pues bueno, que se adicta totalmente, que se pasa 16 horas al día con el móvil. La madre ha testificado y ha dicho que en cuanto le retiran el móvil, pues se pone fatal, muy violenta, y luego cómo le ha afectado también a su autoimagen, a problemas sociales, problemas de sociabilidad, y lógicamente se está viendo que no es ni mucho menos la única. Y luego ha habido otro juicio también que se ha fallado estos días, que dice que les han condenado a 300 y pico millones de euros, ya por temas de privacidad y tal, que creen estas compañías que es por donde más perjudicadas van a resultar.
Bueno, a mí esta película me ha traído a la época de las sectas destructivas, cómo funcionaban de forma más rudimentaria, porque te captaban, te llevaban, te tenías que además poner dinero, pero ahora la sofisticación que hay en la captación de personas para un objetivo como es el de tenerte enganchada, el de que tú no seas dueña de lo que tú quieres hacer, sino que estás muy dirigida, es de tal calibre que me resulta doloroso verlo, porque es hacia donde vamos. Entonces, yo no sé cómo se puede, porque al final, sí, se condenan a las grandes empresas, Google, Meta, pero y al final, como les resulta tan fácil pagar, pero continuar, esto no tiene fin. Entonces, me ha traído directamente a esa época del control de las personas, pero de forma más indirecta.
Sí, tanto y todo por fines económicos, porque para estas empresas sería muy fácil cambiar una coma de un algoritmo para que no sea... creo que a TikTok le obligaron a que si tú declaras tu verdadera edad, creo que era por debajo de 16 años, que ya es, que a la media hora, a los 20 minutos se parara y no te enseñara más vídeos, pero bueno, que los chavales falsean la edad y es muy fácil, que es curioso como un banco, cualquier trámite con la administración, incluso en periódicos digitales, los requisitos que se nos exigen, y debe ser así, son mucho más altos que estas grandes corporaciones. Parece que tienen veda para hacer lo que quieran. También es curioso que ahora desde la Unión Europea sí que les están apretando un poco más, pero casualmente es un factor más dentro de la guerra esta que empezó Donald Trump con los aranceles. De bueno, ahora Estados Unidos nos pone pegas, pues os vamos a vigilar más a vuestras grandes compañías digitales, pero no porque parece que legislativamente o parece que los gobernantes tampoco están muy sensibilizados. Pero sí, ahí yo creo que la única solución, lo único que podemos hacer es pues charlas como estas, que me parecen interesantísimas, ser conscientes todos de qué problemas nos atenemos y que no es nada, sea algo, un gesto tan sencillo como estar un rato en el móvil, realmente tiene mucho mucho problema detrás y mucho contexto que a veces olvidamos en el día a día y que es normal, porque nos los han metido, pues bueno, como una cosa amable, de voy a ver el vídeo de mi sobrino, voy a poner la foto de mi niño, y con un entorno amable poco a poco nos van metiendo un poco lo que quieren. También ha habido otros juicios que no han llegado a nada de momento contra Meta, Google y estas grandes compañías por la manipulación que hacen a nivel ideológico, que en Facebook te empiezan a meter campañas sibilinas de determinada ideología y son capaces de modificar el voto. O sea, ya se ha demostrado desde hace años, antes de que surgiera la inteligencia artificial, que ahora va a ser más fácil todavía y más peligroso.
Sí. Yo quería comentar, a mí la película y todo lo que se está hablando me lleva a que el funcionamiento que utilizan los dos directivos es un funcionamiento básico, o sea, un funcionamiento que ha existido toda la vida, desde el ser primitivo. O sea, cuando has mencionado la palabra adicción, es a lo que se llega, o sea, lo que se hace es manipular a través de los sentimientos de las personas, de tal forma que no sean capaces de pensar y de razonar. Entonces no hace falta tener mucho dinero para triunfar en eso, hace falta tener la mente muy clara y pocos escrúpulos y querer ser los que dirigen. Desde la era prehistórica, la era medieval, o sea, en todas las épocas de la vida ha pasado. ¿Qué sucede ahora? Sucede que las comunicaciones han mejorado de tal calibre que ya está todo el mundo conectado. Entonces, nos llama la atención, pero, o sea, la base siempre ha sido la misma. ¿Cómo se soluciona? Si es que no se ha solucionado nunca. Si es que es el ser humano, ¿no? Ahora, claro, nos damos cuenta, pero yo, por ejemplo, estuve en la Expo de Zaragoza y de repente empezamos a seguir como a un montón de gente y mi marido se para y dice, oye, vamos a darnos la vuelta, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos? Yo no voy donde esos. Se paró, hizo el stop y dijo, voy a pensar. El tema está en eso, en que nos dopan para hacernos adictos y manipularnos. Solución, pues intentar alejarse de eso para que no nos hagan.
Sí, intentar ser conscientes.
Desde que nos levantamos.
Sí, intentar ser conscientes.
Decir, no.
De hecho,
a mí no me... Sí.
De hecho, las redes sociales nos alimentan de dopamina, o sea, de contenidos que nos alegran, nos entretienen y te olvidas de todo.
Sí, se ha existido siempre y es verdad, es así, porque es lo básico del ser humano, pero es que ahora la rapidez con la que nos están dando continuamente estímulos, esa rapidez hace que no es posible pararte, porque es que estás continuamente demandando más, es que la rapidez de las noticias, no te das cuenta ni del mensaje de la noticia en sí, porque casi siempre estás sesgado.
Pero tú te pones a pensar en qué hacía aquel hombre primitivo alrededor de la hoguera y de los brujos estos que les comían el coco y les daban droga. También la rapidez, o sea, es que se lo hacían en su círculo, ahora te lo van haciendo, pues eso, pues como te conectas con América en un segundo y te conectas con el otro, pero es que la base es la misma.
Yo quería preguntarte a ti directamente, Jesús. Evidentemente, nos produce la adicción, pero encima de la repetición de mentiras, nos terminamos creyendo verdad. Y yo creo que tu labor es verificar y detectar esas fake news, pero incluso yo me pregunto, ¿cómo detectáis esas fake news? ¿Utilizáis la IA también para detectar los fake news? Porque eso sería ya rechazar el resto.
Pues a veces...
Claro. A veces sí, ¿verdad?
A veces te... Sí, eso es muy interesante. A veces te puedes ayudar de la IA, pero la IA, o sea, no es del todo fiable, obviamente. Y de hecho, también por otro lado, la IA se está sofisticando tanto que cada vez es más difícil de detectar, incluso para herramientas de la IA. Y eso es algo de hace muy poquitos meses, que por ejemplo las imágenes, las fotos ya venían muy, ya hace unos meses que son muy perfectas, pero ahora con los vídeos es muy difícil saber cuándo son reales y cuándo no. Entonces, al final la verificación, lo que hacemos en los medios, por un lado no escondo que estamos todos los medios muy preocupados, porque con la IA y el efecto este que hay, de que para cada caso tremendo que hay surgen un montón de fake news, y parece que cualquiera puede emitir en apariencia noticias, pero por otro lado para nosotros es una oportunidad, porque realmente estamos viendo que la gente que se fiaba antes, hasta hace poco, de las redes sociales como medio para informarse, se está despegando. Y al final lo que necesitas es una marca fiable, periodistas de verdad, que sepan verificar, que es el trabajo periodístico de toda la vida, de investigar, honestas, contrastar fuentes, ¿cómo?
Personas honestas, ¿no?
Sí, y sobre todo personas también, o sea, que no sean máquinas. Sí, 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 eso es.
Pero verificáis las fuentes, pero ¿cómo verificáis esas fuentes?
Bueno, llamando, o sea, lo más fácil del mundo.
Ah, sí.
Al final es simplemente llamar. Que nosotros, yo en el Diario Vasco, por ejemplo, pocas veces nos pasa de que nos encontremos fake news gordas, importantes, pero si pasa algo a nivel de Guipúzcoa, de San Sebastián, ya sabemos a quién tenemos que llamar, que a veces puede ser, no me acuerdo ni de un caso concreto, pero imagínate que nos dicen, ha pasado tal cosa, te puedes oler porque es muy llamativa. De hecho, cuando hay una fake news, es como que algo que te apela a la emoción, que es muy llamativo, pues bueno, ahí empiezas ya a sospechar. Y luego, pues si te dicen que ha pasado en tal barrio, llamas aunque sea al tendedero, al panadero de ese barrio, o a un corresponsal, idealmente que pueda ir, o llamar a vecinos, o sea, ir y enterarte. O sea, al final lo que no van a sustituir las máquinas es la labor esa de las personas. Y sí que hay mucha preocupación en el sector de que se extiende la inteligencia artificial, incluso para escribir noticias, y ahí está la labor nuestra, de decir, no, esto lo ha escrito un humano, que ha ido, ha preguntado, y además es de la zona y sabe lo que es. Por eso creemos o tenemos la esperanza de que precisamente el periodismo local se vaya a salvar dentro de todo este mare magnum que parece que te pueden llegar noticias de todo tipo. Eso, pero sobre todo las fake news lo que se alimentan es de la indignación, de la sorpresa, de generarte una emoción así repentina. Entonces cuando vemos que es algo así ya es para sospechar. Pero normalmente 99% de las noticias es algo plano. O sea, bueno, plano. O sea, que es algo más conocido o que tenemos experiencia. Te dicen, mira, se ha caído un meteorito en la calle tal. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, no lo vamos a publicar corriendo. Hasta que no vaya uno de los nuestros y lo vea con sus ojos, no a través de un vídeo, porque ahora los medios de comunicación también nos llegan muchos vídeos en cuanto hay un suceso, un accidente, y también estamos en una época de decir, bueno, o sea, hasta hace unos meses, unos años, nos fiábamos de un lector que nos enviaba, luego lo compruebas con la policía municipal o con quien sea, pero ahora ya nos están llegando vídeos de, ojo, vamos a ver si esto es de verdad o nos la están intentando colar. No sé si te he respondido.
Sí, pero es una curiosidad que sí. Se busque, que se vaya a los métodos tradicionales.
Sí, 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 lo que no falla es ir al periodismo básico de toda la vida, de hace 200 años o más.
En la historia normalmente pasa una cosa y de repente saltamos a la contraria en los títulos de vida, por los siglos o por ciertos títulos, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que esto va a llegar a un boom de saturación y que volveremos otra vez a lo que es intrínseco del ser humano, que es eso, confiar en el primero de la esquina, en el periodista de toda la vida. Yo creo que esto tiene que tener un fin, o sea, no puede ir disparándose hasta el límite.
Sí, esperemos que así sea. Es un poco lo que reflejaba la película, lo que decía Oscar. Empieza con la chica en la naturaleza tranquila y tal, y acaba igual. Yo creo que al final, o sea, la forma de evitar todos estos líos tecnológicos, que no digo que tiene aspectos muy positivos, aunque nos estamos centrando en los muchos negativos que hay, pero al final la solución va, pues lo que comentas, volver a la naturaleza y a lo de siempre.
Bueno, volviendo a la película, me ha gustado mucho el personaje que se muere en el que se mata con el coche en el accidente.
Mercer.
Sí, no recordaba el nombre. Bueno, hay que confiar en que haya muchas personas en la sociedad que tengan ese ejemplo de vida, porque no todos somos corruptos, no todos prevaricamos. Quiero decir que todavía hay un porcentaje de personas en el mundo que tienen esos valores y en los que tenemos que confiar y en los que tenemos que darles valor. Entonces, ese personaje que no entra en el círculo porque tiene insinuaciones de que está motivado para que pueda entrar, pero no entra. Se mantiene al margen y además de forma continuando con su trabajo artesanal, las lámparas. Me ha parecido precioso y me ha parecido que yo he puesto el foco y la esperanza de que la humanidad vaya por ahí.
Sí, además cómo cuida su privacidad, que es algo que todos los que trabajan en el círculo les da absolutamente igual y que sin querer muchos hacemos. Cuando entramos en cualquier herramienta de estas digitales, le damos enseguida a aceptar a los términos y condiciones y ahí estamos vendiendo nuestra privacidad totalmente. O sea, luego, obviamente no, casi nadie se lee todo, pero ahí estamos vendidos. Ya estaban nuestros datos en manos de Tom Hanks, como estos, que se lucran.
La paliza como nos la dan, con tanta propaganda y tanta historia. Porque vender la privacidad en realidad la tenemos, o sea, si nos están rodando por todos los lados, ¿no? Tenemos que no tener miedo a eso, porque la tecnología ha llegado hasta ahí.
Sí, no, pero sí la precaución de que cumpla la legalidad. Yo creo que la Unión Europea está trabajando mucho en eso, en protegernos, y que es algo que en Estados Unidos les da absolutamente igual. O sea, ellos compran, venden, mercantilismo total.
La ley de protección de datos está ahí,
sí,
fuera.
Sí, sí, les da igual todo.
Para no colgar,
madre
sí.
mía. Pero vosotros, ¿qué opináis
con el tema
de la
ley?
Bueno,
caso,
a mí me ha preocupado una cosa, y a ver cómo lo explico. Tú has comentado, y a mí cuando lo del libro 1900, que es, se pone la cámara y eso hemos llegado. Entonces, ¿cómo se ha llegado a eso y la idea de controlar el voto? Obligarte a votar y hacerlo. Es una manera de controlarnos ya,
pero no por controlar el voto, es obligarte, es como ya no te queda nada, o sea, ya estás en una, yo lo veo ya
en sus manos, totalmente.
Si ya estás completamente ahí, como quieres, o sea, si se llega a eso, no, no lo están haciendo, pero tú puedes votar o no, no es obligatorio. Ahí es obligatorio, según la película te lo quieren hacer obligatorio, y si no vas, como que tienes penalidad.
Y no solamente que te obligan a votar, sino que sabes lo que vas a votar.
Bueno, eso a mí me preocupa.
Sí, porque
que llegamos todavía a eso, a un estado más,
hay países,
no sé cómo explicarlo, no sé si...
Sí, no, eso es lo que aspiran estas compañías, a tener todos los datos nuestros.
Cerrar el círculo ya.
Sí.
Muchos países están dirigido el voto, ¿no? De las personas.
Sí, así sería más fácil.
En las redes sociales.
Le dan a un botón y no tienes que ir ni darle tú. Sí, tiene mucho peligro.
O sea, es como en la película, cómo venían las cosas, te venía lo del voto. Esto es mejor para encontrar a la gente que comete delitos, pero a la vez también te
Sí, revestido de buenismo.
Sí, te lo venden de una manera. Entonces, yo lo del voto es como ya.
Bueno, que dices lo de las cámaras, al ver la peli otra vez, que la vi hace unos días, me acordaba de que esta semana se ha sabido los asesinatos estos selectivos que ha hecho Israel a los dirigentes de Teherán, cómo han utilizado la red de cámaras de la ciudad de Teherán, que la tenían hackeada, y entonces han dedicado a captar las caras de los guardaespaldas hasta saber cuándo se juntaban, y ya sabían que ahí había un dirigente y soltaban el bombazo. O sea que sí, pues seguramente las cámaras las pusieron con la excusa del tráfico, de la seguridad ciudadana, y luego el uso que se puede hacer de eso, pues no sabes nunca.
Vamos a tapar las cámaras, los que pensamos y nos damos cuenta, vamos tapando.
Pero también por esa misma técnica se descubrió quién había matado a la niña Asunta, por ejemplo.
Es que
el problema, yo creo, no es como no es la tecnología, ni es la inteligencia artificial, ni nada, sino cómo la utilizamos. Es decir, la inteligencia artificial no es inteligencia artificial, es inteligencia artificial hecha por humano. Somos cómo la utilizamos nosotros, así va a ser como se refleje. Si hacemos un buen uso, pues funcionará fenomenal y nos ayudará. Y si cae en manos o hay gente que se pervierte y la llega a utilizar para el mal, claro, el mal es subjetivo. Algo que para Tom Hanks era algo, como ha dicho, el muy bonito, muy tal, si lo piensas fríamente, claro, está hablando de experiencias. Una cosa es conocimiento, yo puedo compartir mi conocimiento, pero ¿por qué tengo que compartir mi experiencia? Vamos a compartir experiencias, vamos a subir a un monte, qué bonito. Tengo una enfermedad, tengo dolor, ¿comparto mi experiencia? ¿Alguien quiere que yo comparta mi experiencia con esa persona? Seguramente no. Ahí lo dejo.
Sí, bueno, ahí lo que la UNESCO, por ejemplo, lo que dice es, desde hace unos pocos años, y bueno, yo creo que en algunos centros educativos en el currículum está implementado ya, que es la imprescindible alfabetización digital. O sea, al igual que en el siglo XIX fue necesario alfabetizar a la población, que no era por el bien de la población, evidentemente, sino porque la clase trabajadora tenía que saber leer, y por lo menos saber leer mínimamente para poder hacer determinados trabajos. Pero bueno, ahora evidentemente pues hemos dado un paso más y lo que se trata es, o sea, la tecnología está con nosotros, con nosotras, y eso ya es inevitable. Es lo mismo que me imagino que una desesperación en los altares cuando la imprenta de Gutenberg comenzó a extenderse, pues que va a ser, ya hemos perdido parte de nuestro poder porque nosotros éramos los que decíamos. Pero bueno, y luego llegó el teléfono, entonces lo que hay que hacer es, como son avances tecnológicos, va a ser imposible dar vuelta atrás, pero lo que hay que hacer es estar preparado para, como tú bien decías, saber utilizarlos. Entonces la UNESCO lo que dice es que se requiere una alfabetización digital de la población y continua, e inclusive se habla un poco más, que se requiere una meta-alfabetización, es decir, la alfabetización sería el conocimiento de las herramientas, de las nuevas tecnologías, de las herramientas digitales, y la meta-alfabetización, según la UNESCO, es que, aparte del conocimiento de cómo utilizarlas, hay que desarrollar una mente crítica, objetiva, analítica, para saber discernir. O sea, no podemos estar constantemente llamando a alguien y diciendo, esto puede ser verdad, es decir,
El ser humano tiene que desarrollar, es que todos los seres humanos tenemos las capacidades intelectuales y de todo tipo, lo que hay que hacer es trabajarlas. Y entonces esto, la metaalfabetización, es decir, ese desarrollo de esa capacidad cognitiva, crítica, analítica, con capacidad de comparar, valorar, deducir, inferirlo, pero no solo las noticias, sino en general el sistema donde vivimos, porque eso es lo que se trata, o sea, primero que tengamos ese paradigma bien claro, y luego ese paradigma que lo tenemos bien claro de dónde estamos, qué es lo que se pretende con todo esto, pues nos será mucho más fácil desarrollarnos y movernos con un espíritu crítico y objetivo. O sea, es que no podemos repetir lo que dicen los medios de comunicación, evidentemente tenemos que tener nuestra opinión personal. Bueno, pues esa metaalfabetización se supone, y además es la UNESCO, que es el organismo educativo, científico y cultural, pues que engloba a todos los países del mundo, o sea, yo creo que seguramente la Carta de las Naciones Unidas en 1948 estará firmada pues por la inmensa mayoría, por el 99% de los países del mundo, o sea que en teoría es un camino ideal, aunque luego ya sabemos la ONU para qué sirve, ¿no? Y desde el 2023 es que ha quedado tan claro, pero bueno, nunca podemos caer en el desánimo. Entonces, con las nuevas tecnologías pues hay que aprender a utilizarlas, o sea, pues como la imprenta, vino la imprenta, fue una revolución absolutamente increíble y lo que se nos hizo desde los centros educativos, yo creo que todos acordaréis, o sea, todo el mundo que haya hecho el bachillerato o con otro nombre, o sea, nuestros profesores y profesoras que nos enseñaron a leer críticamente los textos escritos, pues tenemos que aprender a interpretar los textos audiovisuales, los textos fílmicos, o sea, todo tipo de textos. Los textos pueden ser auditivos, audiovisuales, radiofónicos, auditivos, y entonces es lo que hay que hacer. Y yo creo que ese camino como es la UNESCO, pues evidentemente los sistemas educativos de todos los países lo que tendrán que hacer es cambiar los currículums y saber química, física, historia, geografía, pues es evidente, pero es que lo que queremos es un ciudadano y una ciudadana crítica, y además es que esto lo reconocen todos los sistemas educativos del mundo, las finalidades y las metas son la consecución de un ciudadano y una ciudadana crítico y que sepa insertarse en la sociedad y aportando personalmente lo que pueda para mejorar esa sociedad. Entonces la UNESCO ha hecho esa propuesta y en principio, pues que es tan, o sea, que no es un cuento que viene de Walt Disney, o sea, hay miles de personas trabajando, decenas de miles trabajando en todos los diferentes campos y oficinas de Naciones Unidas. Y entonces los sistemas educativos yo creo que, pues que tienen que, o sea, es que es evidente, hay que alfabetizar digitalmente al alumnado desde que son pequeños, es que es una, o sea, no sé si tendrá que ser transversalmente, pero es una necesidad imperiosa y además es que el problema, y uniéndolo con los derechos humanos, es que las nuevas tecnologías, para empezar, o sea, un derecho humano fundamental, así, perdona, sí.
Justo era solamente pues para comentar que efectivamente la ley actual de educación ha cambiado y tiene lo que llaman unas, gaitasunak, o sea, competencias
fundamentales.
Y estas, una es la competencia digital. Entonces, a lo largo de todo el currículum está contemplado con los tres decretos que tienen distintas edades y distintas etapas, y entonces está contemplada la competencia digital. Y para ello está contemplada también la competencia digital del profesorado, que tiene que tener una serie de lo que el inciso este de educación y tal legal es ese, pero ¿qué es lo que pasa realmente actualmente? Pues que, digamos, esto que has comentado de la rapidez, la evolución de la tecnología y la evolución de la inteligencia artificial es tan rápida porque se está alimentando cada microsegundo de esas preguntas que hace la gente para... O sea, se está mejorando cada segundo. Entonces, esa subida exponencial que tiene hace que sea muy difícil esa alfabetización, ¿no? Hace que sea muy difícil, digamos, estar al día exactamente en el punto en que está. O sea, nosotros siempre llegamos tarde para cuando... Bueno, nosotros, ya ahora me pongo yo como profesora, soy profesora de, de secundaria. Y llegamos tarde porque a los que tenemos que alfabetizar, claro, saben de eso mucho más
que nosotros,
por lo menos en experiencia, de distintos programas o lo que sea. Con lo cual es esta especie de carrera contrarreloj en el que, bueno, pues por muchas herramientas que tengas, siempre te parece que has llegado tarde.
Pero más nosotros, los que somos más adultos, que los yo también he sido profesora, sí. Y es curioso, alguien lo ha dicho hace un momento, damos a las cookies. No, las cookies no son obligatorias y tú puedes elegir qué cookies permites y cuáles no, pero eso da un trabajo terrible, entonces todo el mundo da aceptar.
Bueno, si os sirve de confianza, las cookies no identifican
a nadie, exactamente. O sea,
por eso podéis dar cuenta. Pero por contar una anécdota, lo de lo que has comentado tú, y espero que no, esto no se eleve, resulta que todos, y además Jesús también lo sabe, resulta que toda esta gente, todos los oligarcas, el dueño de Google, el dueño de Facebook, llevan a sus hijos a colegios que no usan tecnología.
Ahí
no les dejan tocar la tecnología.
Y no les permiten los ordenadores y los móviles hasta los 16 años.
Efectivamente, entonces, ¿por qué? ¿Por qué vosotros que estáis metidos en la pomada no lleváis a vosotros a...? Porque estamos preocupados porque los niños aprendan tecnología desde pequeños, nativos digitales, tal, y resulta que quien inventa esa tecnología la desarrolla, a sus hijos no les deja tocar la tecnología hasta que no les dice.
Yo estoy contigo totalmente, y cuando estaban hablando de la alfabetización digital, a mí me ha venido a la cabeza, a ver, hay que conocernos, una introspección de cada persona, conocernos, y hay que educar en las emociones y en los sentimientos. Para que no te manipulen, para que tengas tu propio criterio. O sea, por eso, cuando has dicho que los etnócratas llevan a sus hijos a colegios donde no hagan eso, digo, lo que yo había pensado.
Pero es que yo creo también que, o sea, yo tengo dos hijas, adolescentes, yo creo que lo que tiene, más que la tecnología, nunca vamos a conocer, claro, a aprender a utilizar todas las herramientas, es imposible, pero tú sí puedes educar a las personas en tener una conciencia crítica, como has dicho Óscar, y una capacidad de tener curiosidad, porque una vez que tú tienes la capacidad de cuando tú tienes una necesidad, porque a mí me pasa, yo no soy técnico, pero llevo muchos años trabajando en una empresa relacionada con la tecnología, pero sí tengo esa curiosidad de cuando yo tengo una necesidad, sé buscarme la vida. Y yo es lo que veo muchas veces en los chavales, ¿no? Sobre todo en edades adolescentes. Luego, en contactos hemos tenido con gente joven, ya universitaria, la verdad es que me he reconciliado con el mundo porque te encuentras que hay esperanza, ¿no? Pero el público adolescente, la gente adolescente, si son nativos digitales, saben usar un móvil, pero se desbloquea y se quedan bloqueados, o sea, no tienen ni idea de cómo, no tienen esa curiosidad de, no me funciona, pues me compro otro, o sea, y no tienen capacidad crítica, es como todo súper rápido. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de mi hija de 14 años, no era, era imposible ver una película con ella, al minuto ya estaba, ¿y qué pasa? ¿Y por qué tal? Y no sé qué, o sea, para mí un logro de este año ha sido que mi hija se aficione al cine y se siente conmigo a ver una película entera en el sofá, y estar dos horas escuchando, viendo e incluso reflexionando sobre la película. Y vemos todo tipo de películas, cosas mías de hace mil años, del Pleistoceno, y películas que le gustan a ella. Y a mí eso me parece un logro, o sea, la capacidad de tener paciencia, conciencia crítica, curiosidad. O sea, yo creo que con independencia de lo que hace la tecnología, yo creo que son herramientas fundamentales para que la gente no se deje de manipular.
Bueno, había una mano allí.
Bueno, varias cosas. Yo con todo eso, por una parte, la película es del 2017, ¿verdad?
Sí.
Se presenta como una película futurista y a día de hoy pues está totalmente superado en la actualidad con respecto a la película, a lo que diga. Comentabas tú también lo del tema que parecía una universidad, pues eso, estaba el presidente, Tom Hanks, y estaba pues los trabajadores, eso, eran todos jóvenes, parecían, pues eso, parecía el claustro y ahí
sí, sí.
Entonces es eso, o sea, es el objetivo en la película, pues eso, el objetivo sois vosotros, a por vosotros vais. Y eso, el tema también es que va creciendo, por eso el 2017 ahora ya está superado. O sea, va creciendo también, que decíais, de manera exponencial, que cuando ya te estás acercando, ya no, ya lo has superado. También con el tema este, yo por ejemplo, también en los años 88, que empecé a trabajar, pues ahí entrabas con máquinas de escribir. Y si no, o sea, se iba metiendo ahí lo de la informática, y o trabajas con informática o aprendes, o te vas superando según se vaya actualizando, o si no, carretera. O sea, no podemos quedarnos ahí aparcados porque digamos, pues no, a mí esto no me gusta, que nos va a costar, pero también a los que están ahora jóvenes les va a costar cuando lleguen también a mayores y con el ritmo este que llevan, y ya a los medios de comunicación. Que el tema es que una de las pautas a seguir, la inmediatez, pues ahora cuenta de las fake news, de los bulos, no, esa inmediatez se pierde. Claro. Sí, no, y eso es una opinión mía, ¿eh?
Sí, de hecho...
El problema es que a los jóvenes, perdonad, el problema es que a los jóvenes les va a costar y les cuesta pensar y pararse, a mí me parece. Y por eso yo abogo por lo básico, por conocerse y por ser críticos y reflexionar y tener un criterio, y ahí hay que educar, y no se está educando en eso.
Pero casi nunca se ha educado
en eso. Yo creo que con la gente
en casa,
¿cuántos tenemos padres que no te van a mandar?
Yo quería haceros una pregunta a los dos. Yo soy preguntona.
Bien. Pregunta.
Yo, que me ha hecho plantearme en el 88, en el que había empezaron políticas europeas, entramos en el 89, y poco a poco las organizaciones, los organismos europeos empezaban a utilizar palabras como gobernanza, transparencia, que sale en la película, añadidas con los derechos humanos, que aquí no solamente derechos humanos, hablan de la libertad. Entonces, hay conceptos como libertad, comunidad, como has dicho tú, libertad, comunidad, transparencia y gobernanza. Cuatro palabras que salen en la película y es muy, muy política. Es muy política. Bien, os quiero preguntar si en vuestra opinión estas cuatro palabras, y ya hay muchas más, cuando si hablamos de tecnología, han tomado otro significado, otro contexto, ¿o en qué situación estamos? Porque la libertad ya no es la que pensábamos en el 88, sobre todo con tendencias ultra y metida en la tecnología, en la gobernanza, la transparencia. ¿Qué opináis? Porque a mí me produce una confusión. Creí que sabía lo que eran. Y ahora estoy hecho un lío. Estoy hecho un lío. Y entonces, ¿cómo vosotros me aclaráis?
A ver, yo creo que la esencia es la misma, pero como todo en la vida de los últimos años, se hace también nuestra vida digital y esos conceptos también. Entonces, por eso yo creo que lo que comentaba Óscar, que tenemos que estar todos educados y concienciados en detectar cuando nos falta libertad, que en la calle se nos coge alguien y nos mete a un coche, lo detectamos enseguida, pero en el ámbito digital a lo mejor es más difícil detectar ese tipo de faltas o de mellas a nuestros derechos. Entonces yo creo que es concienciarse, saber que no es inocuo andar en una red social o en un entorno digital y que tiene riesgos de este tipo. Pero vamos, en la esencia yo creo que son los mismos.
¿Y nosotros? La transparencia, la comunidad,
transparencia,
la
igual.
Gobernanza.
En teoría la tecnología facilita la transparencia, pero vamos, yo no veo que haya una evolución en las leyes, una evolución legislativa para aumentar la transparencia. Hoy en día sería mucho más fácil, pero pues como todo depende de la voluntad de quien quiera ejercerla o no quiera ejercerla. Y la gobernanza igual, yo creo que hay herramientas muy buenas que te permiten un mejor gobierno y que se pueden utilizar bien o utilizar mal.
Pues es que tengo la sensación que se utilizan todas mal. Creo que de eso.
Es posible.
Es que eso no le sirve pasado.
¿Qué es lo que utilizan?
lo que más me preocupa es que, bueno, yo tengo 69 años, voy a hacer 70 dentro de unos meses.
Soriona.
Lo que más me preocupa y me ha preocupado, y estoy intentando estar ahí, es que esta sociedad me expulse, me saque de poder hacer una vida normal, de diaria, de bancaria, eso es, que no me expulse. Entonces, ahí estoy intentando estar al día y poder manejarme con las herramientas informáticas que tengo. Y eso para mí es importante. Y desde luego, si hay una parte de la sociedad perjudicada, somos las personas más mayores que no hemos tenido acceso a la informática hasta muy tarde. Y que para
muchas no sé, yo ahí tengo la duda, ¿eh? A lo mejor es una ventaja. Porque quiero decir que los chavales solo conocen este entorno,
sí, claro.
Y a partir de cierta edad tenemos relaciones sociales de verdad. O sea, una red social de las de antes. Sí, y la valoramos.
Nosotros tenemos más problemas de estar al día, de manejar herramientas,
sí,
y de los servicios.
Sí, eso sí. Sí, la relación con las administraciones, sí, con el banco y tal.
Todo te piden electrónico.
Sí, sí.
Y a la hora de programar, no te, o sea, ni te oye. No
hay
camino para recorrer.
No hay robots.
Tenemos que ser conocedores, sí, sí, de las leyes, sí, también, o sea, de lo que, sí, de las normas que tenemos derecho a exigir las personas mayores, sí, que las tenemos, sí, pero hay que conocerlas.
Sí.
Personas mayores, y no, yo creo que tendría que ser por ley, tendría que ser todo que no te puedan obligar a que sea digital, sino que tengas siempre la oportunidad, o sea, la posibilidad de poder hacer analógico o digital. Y sí que es verdad que pues acordaros lo que pasaba con los bancos y así, que tuvieron que regular, y las administraciones, y para hacer. Yo recuerdo haciendo un curso online que los trabajos los tenía que colgar en X, y es la primera vez que abrí yo la cuenta en X para subir los trabajos ahí. Y yo, o sea, entregué dos trabajos, y el tercero y el cuarto y el quinto ya no los entregué, porque dije, ¿pero por qué tengo que hacer yo esto?
Claro.
O sea, ¿por qué tengo que hacer yo esto? ¿Por qué no puedo hacerlo de otra vía, de la que quiera yo?
Pues no sé, eso, de nuestro hermano
es una reflexión que hago. Y yo veo, por ejemplo, con mis padres, bueno, pues a justo ahora son muy mayores y no, pero lo he visto en los últimos 10 años o lo que sea, y yo no soy una persona que sepa el derecho, pero desde luego me parece que es un derecho de las personas que puedan tener otra vía para acceder a las cosas que tienen que cumplir, cosas con la administración.
Sí, pero es complejo. Cuando tú vas a reclamar, te ponen todas las trabas del mundo.
Ya, pero existe la posibilidad de que te atiendan. Es que estamos a
par. No, perdona. Cuando te dicen llama por teléfono o no, no hay más que el teléfono. Y el teléfono es dar tu carta de identidad. Y luego decir el motivo. Y el motivo, si les cuela bien, bien. Y si no se expresa bien, no
te atendan. Tendrás que denunciarlo al lugar donde proceda. O sea, yo creo que nos pasa porque nos acomodamos y decimos, va, que lo haga otro. Exigir, porque desde luego, si de verdad que existen leyes
si
que protegen. Bien, y
pero
que
si no da resultado.
Si tú te mueves, yo me muevo, hacer. El otro se mueve, al final.
Pero es que ahora mismo lo podemos hacer. Tú vas a cualquier entidad y eres mayor de 65 años, según la persona mayor. Y entonces entras allí y le dices, pues yo quiero que me hagan este trámite, que sí, digital, que me lo hagan allí. Y entonces te dicen ellos claramente, pues mira, no puede ser que haya un hijo. No, pues déme una hoja de reclamaciones. Real y derecho, ¿eh? Pues no tenemos hoja de reclamaciones. Bueno, pues ya voy a la policía municipal aquí y ya me localiza una hoja. Enseguida se hicieron. Esto es real y es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que saber que tenemos el derecho.
Es que
vayamos donde vayamos.
Hasta
tienen obligación de hacernos
de hacérnoslo y no volver otro día.
Efectivamente.
Y si cita no, previa, cogen las reclamaciones.
No, no tenemos obligación de coger cita previa.
Eso no estuvo tan claro.
Pues que lo sepáis que es la pastilla
movida
de...
Entonces, si tiene que ser de nosotros, tenemos que saber cómo ir a hacernos. Yo no sé por qué no quiero trabajar.
Para que no se convierta en un poco gallinero. ¿Hay alguna otra pregunta?
Si tenéis alguna otra pregunta para hacer a Jesús, pues genial.
Sí. Hombre, igual podemos lanzar una idea un poco optimista, ¿no? O sea, yo creo que esto que habéis estado comentando en este momento, el derecho de los usuarios, que tienen un vínculo económico, bien sea con un banco o con qué otro sitio nos das comprar una cosa, la reclamación, yo creo que el desarrollo, bueno, no sé, Jesús, tú que estás evidentemente en ese campo, mucho más inmerso que yo, pero lo lógico es que la inteligencia artificial generativa, que se supone que en el último congreso que ha habido, donde han estado yo creo que más de 30 países, en Pekín, en China, se hablaba y estuvieron, pues bueno, toda la gente y compañías que están totalmente inmersas en ese tipo de inteligencia, la inteligencia generativa, que es la capaz de tener la capacidad de autocontrol de sí misma y al igual que el pensamiento del ser humano, de crear, mejorar. Evidentemente yo creo que todos esos problemas van a desaparecer. O sea, hay que tener en cuenta, mirar, cuando comenzó la informática, que sería en la década de los 80, con aquellos ordenadores y sistemas operativos que era blanco sobre fondo negro, sí, y que había que meter comandos, sí, o sea, eso fue horrible. Luego vinieron las ventanas, sí, y por fin, vamos a ver, o sea, el software está absolutamente desarrollado y con la inteligencia artificial generativa, que estará desarrollada para el 27, el 28 o máximo el 30, habrá alcanzado el grado total y absoluto de desarrollo, lo cual quiere decir que cualquier contestador ahora que habéis comentado, no le entiendo, puede repetir, repita otra vez, la opción 1, 2, 3, no. No, 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 será exactamente igual que un ser humano. Y será absolutamente positivo porque te dará, mira, se acoplará a tu ritmo de comprensión y entendimiento, al ritmo que la hablas. Sabrá capaz de discernir correctamente aunque la pronunciación no sea correcta. Es decir, tenemos que tener una esperanza que en algunos aspectos va a ser absolutamente positivo. O sea, en sí, la tecnología es absolutamente positiva. El problema es que algunas manos lo empleen, por ejemplo, para echarnos a todos del sistema laboral y emplear la robótica, o sea, la informática, para que hagan todo, y en lugar de los seres humanos, poder trabajar 2 horas o no trabajar ninguna y ser absolutamente felices, sin necesidad de tener que trabajar, porque eso sería lo ideal, que cada ser humano se desarrolle haciendo lo que quiera. Y entonces yo creo que la mirada sobre la tecnología, que está prácticamente ya, bueno, estamos inmersos, en todos esos aspectos que habéis comentado, va a ser absolutamente positiva, porque además a las compañías les interesa mantener a clientes felices, que es lo que dice el círculo, pero que es la verdad.
Ojalá llegue, o sea, a todo el mundo, perdona que te interrumpa, ojalá llegue a todo el mundo, porque para que eso suceda...
todo el mundo que tenga un ordenador, claro, un contacto, o sea, perdona, que tenga un dispositivo, porque ya sabemos que, ya lo sabéis, las 2/3 partes de la humanidad viven en la absoluta miseria. Aquí se está hablando, o sea, al igual que operaciones de cataratas de pulmón, prótesis de rodillas, cuando decimos, ah, qué bonito, cuánta tecnología, lo que ha avanzado la medicina. Sí, pero ha avanzado de los 8.000 millones que poblamos el planeta Tierra, solo para igual 2.000 millones. Y claro, bueno, ese es otro salto cualitativo que hay que dar. Y sobre lo que, bueno, yo con eso termino. Creo que los seres humanos, o sea, lo que tenemos que hacer, inculcar a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, es el placer de leer. Es el único sistema que como ser humano lo puedes controlar. O sea, da lo mismo que sea un telefilm, series,
cine, televisión, da lo mismo, porque todos esos sistemas, inclusive la radio, tiene su propio ritmo. Y solo puedes poner un ritmo introspectivo, analítico, cuando lees un texto. Ahí es cuando tú dominas ese medio. Por eso yo creo que, a mí me parece, bueno, tú sabrás, pero yo creo que, o sea, los medios de comunicación escritos se mantendrán siempre. O sea, no sé si será en un dispositivo como puede ser una tablet o simplemente en papel, pero eso no puede desaparecer y seguro que no va a desaparecer. Miles y miles de personas, pero bueno, miles no, o sea, en Occidente millones y millones de personas siguen comprando libros. A pesar de que me los descarga una amiga, no sé quién, me sale gratis, es lo mismo. Se siguen comprando y vendiendo libros. Y los periódicos se siguen vendiendo.
Si quieres leerlo, lo vas a comprar. O sea, si no sé cómo decirte, igual, si quieres, lo compras. No, si lo transmito lo que quieres.
Yo a eso te voy a hacer una...
Si tú quieres ese libro porque quieres ese libro, lo vas a comprar.
Sí, claro.
Quiero decirte que otros... los
van hacia la lectura.
Sí. El autor, el hecho de tenerlo, lo valora, volver a releerlo, es como tenerlo en las manos.
Yo a eso te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que un ciego que no tiene, bueno, el ciego sí que...
método Braille y lectura, sí.
Sí, pero ¿tú crees que los libros audibles no pueden llegar a equipararse con los libros de papel?
No,
porque también siguen un ritmo, aunque seguramente la inteligencia artificial generativa sería capaz, preguntándote qué tal, vas entendiendo, y dices, no, pues igual un ritmo, más explicaciones, claro, es que la inteligencia artificial generativa es capaz de generar, va a ser capaz en ese momento de adaptarse, o sea, inclusive, pues esta fonética no te va bien, o sea. Y luego, pues bueno, ¿cómo quieres el castellano? ¿De Argentina? O sea, ¿de Uruguay? Bueno, son todos los parecidos. ¿De Perú? O sea, que tiene cosas súper positivas. O sea, la tecnología al revés no la tenemos que rechazar. O sea, forma parte. Lo que tenemos que hacer es interiorizarla, comprenderla, analizarla, ser críticos, pero aceptarla como una poderosa herramienta de trabajo. Tener en cuenta que simplemente, por ejemplo, en medicina, que a partir de cierta edad, desde la cierta edad que te jubilas, te preocupa cada vez más, es una herramienta extraordinaria y maravillosa. O sea, el robot Da Vinci, la precisión que puede hacer una cirugía con una precisión, o sea, siendo prácticamente no invasivo, no traumático, y eso es una ventaja increíble, que ya lo sé, que solo es para los que vivimos en esta latitud y longitud, pero no lo vamos a rechazar porque otros y otras no puedan hacerlo. Lo que habrá que hacer es extendamos esto a todo el mundo. Entonces quiero decir, en general, que la tecnología no hay que rechazarla en absoluto, sino muy al revés, o sea, utilizarla.
Yo tengo un compañero de trabajo que me llegó a decir, estoy indignado con mi madre porque me enseñó a ser bueno.
Pues no, tiene que amar a su madre, sin lugar a dudas.
Yo creo que es importante alimentar el espíritu.
Ser buena persona es algo maravilloso, es lo que te hace además feliz. O sea, yo estoy convencido que la gente que está siempre renegada, siempre con el sistema emocional dislocado, no es nada feliz. Y todos los seres humanos, si tenemos algo en común, vivamos en cualquier latitud del planeta, todos los seres humanos, independiente de la cultura, las creencias, somos hedonistas. Es decir, per se, el haber nacido como ser humano, con cerebro de ser humano, lo que persigues es el hedonismo, ser feliz. Y precisamente el capitalismo, yo no sé por qué, lo que nos quiere hacer es que seamos infelices. Es una cosa increíble, pero, o sea, como queremos ser felices, hay que ser buena persona.
Porque cada uno distinta, entonces ahí está el problema.
Bueno, con este lado sí, vamos a estar aquí hasta mañana hablando.
Bueno, Jesús, ha sido un placer conocerte.